Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Un cordial saludo, les habla Arley Camelo Ciro, director del programa Éticamente. Bienvenidos a todos los oyentes, a quienes nos sintonizan en la radio UNAD Virtual. En el día de hoy vamos a abordar un tema significativo e importante para el espacio que nos invita éticamente a dialogar en torno a la ética. Y para el día de hoy, pues, o en esta emisión, tendremos como eje abordar el arte, específicamente lo que tiene que ver allí con la pintura, cómo podemos nosotros entender dentro de ese marco artístico, extender una reflexión en perspectiva ética.
En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Para ello, hemos invitado a Carlos Arturo Pulgarín Echavarría. Él es ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional, maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander y filósofo egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido, estimado Carlos.
Muchas gracias, profesor Arley. Encantado de estar en este programa y poder dialogar con usted un rato acerca de este tema apasionante que es el arte y la filosofía.
Claro que sí. Y creo que será muy significativo en la medida que para muchos de nuestros oyentes o quienes nos sintonizan se preguntarán cuál es ese punto de encuentro entre el arte y la filosofía. Es por ello que quiero invitarte, Carlos, para que nos ayudes tal vez desde un primer reconocimiento, acercamiento al tema, que nos ayudes a contextualizar allí cómo se puede explicar desde el pensamiento estético, específicamente si tuviéramos que aquí hablar, por ejemplo, de Nietzsche, cómo pensar, explicar desde el pensamiento estético de Nietzsche esa transmutación de los valores débiles, si estamos hablando pues en clave del tema que nos convoca el día de hoy. Adelante, estimado Carlos.
Bueno, profesora, el arte es un obrar que obliga al artista a pensar y a despertar sus singularidades. Esto es fundamental. El artista parte de su singularidad para hacerse afín como creador. Y pues voy a hacer un esbozo para llegar a Nietzsche y a cómo podemos, o cómo desde el pensamiento de Nietzsche, vinculado con la parte estética, se puede generar la transmutación de valores débiles. Porque el artista produce desde lo singular, desde su ser ahí se despliega, él es un crearse, el arte permite crearse, es dejarse llevar en libertad trabajando desde el dúo logos-sensaciones. Esto le permite al artista transformar su ser de forma disciplinada y virtuosa, para volverla una moral fuerte, esa moral fuerte nietzscheana que nos explicó tanto Nietzsche en sus textos. El pensamiento del artista se despliega sobre sí mismo y sobre sus sensaciones. De esa forma, ese dúo logo-sensaciones se armoniza y deja de lado esa separación mental que nos originó Platón y la convierte en una disciplina de creación, una disciplina que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos de una u otra manera somos muy creativos en cada una de nuestras actividades. Entonces, esa relación de razón-sensaciones como dúo existencial, le permite al artista o al ser humano en general desarrollarse y entregar esa realidad que él vive, la percibe y la reinterpreta. O sea, yo cuando realizo las pinturas estoy reinterpretando mi realidad a través de planos abstractos, pero es eso lo que estoy dejando ahí, mi realidad. Otros artistas dejan sus realidades de la figuración, otros en la danza, en la música. Por eso no podemos referenciar a Nietzsche únicamente con la música, porque el pensamiento de Nietzsche de estético nos lleva a todo el mundo, a todas las actividades artísticas, desde lo dionisíaco podemos entrar y observar que todas las actividades artísticas de una u otra manera le potencializan al hombre su existencia, le dan energía para seguir viviendo, para seguir caminando, para seguir transmutándose. Entonces, esos valores débiles el artista los va transmutando y va referenciándolos frente a su propia existencia. Y es desde la singularidad donde se extermina la debilidad para referenciar la existencia en la colectividad como un estar en el mundo. O sea, el artista desde lo singular entrega la obra y es la colectividad en sí la que la recibe y la vive o la recibe para reinterpretarla o para encontrar en ella sus secretos o para encontrar en ella los puntos o elementos que le permiten referenciarlos con su realidad. Y el ser humano no debe ver el arte como algo aislado, como algo fuera de su ser, ¿no? Es una experiencia o como una experiencia de otros. El arte aporta desde la voluntad individual, es esencia de la función de la vida. Es por ello que el arte no apunta a la vida en sí, sino a la razón en la vida. Y la razón en la vida es su realidad, a su realidad. El artista vive de si el artista normalmente vive desde ese dúo, no desde la dualidad, sino desde el dúo logos sensaciones. Y por ejemplo, Nietzsche, en su texto Más allá del bien y del mal, manifiesta que la vida es básicamente voluntad. Algo vivo quiere, antes que nada, dar libre curso a su fuerza. La vida misma es voluntad de poder, dice Nietzsche. Y aquí hay que mirar dos momentos en la vida de Nietzsche. El momento cuando escribe El nacimiento de la tragedia, que asocia el arte o vive el arte desde la metafísica, e inclusive más adelante, cuando le hace unos comentarios a esa obra, dice que obligó los términos a ajustarse a las condiciones que él quería en ese momento de la metafísica. Pero ya en obras posteriores, como El Crepúsculo de los Ídolos o en Voluntad de Poder, ya Nietzsche hace un giro hacia lo fisiológico, se aparta un poco se aparta de lo metafísico y se va a lo fisiológico. Y por eso es que ya entra esa voluntad de poder, ese querer hacer las cosas mejor, ese querer ser mejor, viene apoyado desde las mismas sensaciones del ser humano. Y por ello es que el arte conecta la vida cotidiana del hombre con su mundo sensible. Es esa conexión que hay ahí desde la sensibilidad y desde la razón, pues, nos conectamos con la realidad, con la cotidianidad. Y la actividad del artista es el reflejo de su voluntad de poder en su máxima expresión. Uno como artista siempre quiere dar más, siempre quiere que su siguiente obra sea mejor que la anterior o integrar elementos que lo lleven a una reflexión de esa realidad que está viviendo, a mostrársela al otro y a compartirla. Y por eso muchas veces uno se conecta con muchos artistas porque lo que está viendo, lo que está recibiendo, lo que está entregando, uno de una u otra manera lo está sintiendo. Entonces, es esa conexión con la vida cotidiana lo que le permite al artista vivir esa realidad que está de su momento, ¿no? La realidad de su momento. Y a ver, el artista modela y responde por su ser, básicamente. Y lo hace desde metáforas. La metáfora es fundamental en la vida del artista y esas metáforas vivifican, o sea, texturizan la forma de pensar y le posibilitan la creación a partir de la experiencia cotidiana. Y es allí donde se alcanza esa fuerza y esa energía. Cuando se vive en el dúo logos sensaciones, se logra crear desde el interior del hombre, desde su emotividad acerca de la existencia. Y podemos referenciar, por ejemplo, en este caso a Heidegger, y Heidegger en su texto de Nietzsche dice, abro comillas, para él la voluntad no es otra cosa que voluntad de poder, y poder no es otra cosa que la esencia de la voluntad. Ella no tiene facultad de causar o producir algo, sino que dicha facultad también se fundamenta en la voluntad de poder mismo. O sea, es como una energía que empieza a formarse, a formarse, a formarse, y va creciendo y va creciendo, y el ser humano va encontrando respuestas y va encontrando piso para su realidad y va a hacer algo que es fundamental, y es la aceptación de esa realidad como su existencia, y le permite lograr vivir tranquilo. Cuando uno acepta su realidad y uno convive con ella de la mejor manera, o sea, haciendo las cosas como considera él que deben de ser bien hechas, ajustadas a las leyes naturales. Si nosotros viviéramos desde las leyes naturales, probablemente no necesitaríamos unos códigos de leyes tan extensos como los que existen ahora, sino que serían muy básicos, porque todos estaríamos de acuerdo en una existencia buena, chévere, agradable. Entonces, es desde esa fuerza interna que todos tenemos para crear, es crearnos y crear y fortalecer nuestros valores.
Muchas gracias, Carlos. A partir del análisis estos elementos que nos compartes, podríamos decir que la filosofía y el arte comparten un punto de encuentro, teniendo allí en cuenta esa búsqueda de expresión y exploración de la condición humana, tal vez desde los elementos que planteas a partir de Nietzsche, así como la capacidad para cuestionar y transformar la percepción de la realidad. En este caso, si estamos hablando de reafirmación de la vida. Ambos, en este caso, tanto la filosofía y el arte, podrían tal vez, a partir de lo que nos expresas, podríamos definirlos como medios importantes para abordar cuestiones éticas, estéticas, existenciales, desde perspectivas complementarias, digamos, o cómo se complementan cada uno de estas dos áreas y campos de estudio. Bueno, creo que me parece importante resaltar este elemento. Sin embargo, quiero invitar a los oyentes, a quienes nos sintonizan, y por supuesto a usted, Carlos, para que vayamos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos de nuevo a Éticamente, un espacio de diálogo con la ética. Nos encontramos con Carlos, con quien estamos abordando específicamente esa relación que existe entre arte y filosofía. Nos compartía hace un momento en su intervención, Carlos, tal vez aquellos elementos importantes a tener en cuenta al momento de entender esa relación entre arte y filosofía, y para ello abordaba un poquito cómo entender desde el pensamiento de Nietzsche esa parte estética o ese elemento estético que se podría tener en cuenta para abordar o analizar la transmutación de los valores débiles, ¿no? Que es un eje de análisis que plantea el autor. En ese orden de ideas, bueno, para seguir profundizando sobre nuestro tema, el tema que nos convoca el día de hoy, de encontrar esa relación estrecha entre filosofía y arte, Quiero preguntarle a Carlos cómo explicar que hablar o cómo explicar que hablar de arte desde el pensamiento de Nietzsche es hablar de realidad, de algo que se hace, que hace al humano más humano, ¿no? ¿Cómo entender esa parte allí?
Bueno, hablar de arte desde el pensamiento de Nietzsche nos lleva a la lectura del texto Estética y Teoría de las Artes de este autor, donde él efectivamente aborda el tema como la realidad. Hablar de arte es hablar de realidad, es hablar de lo humano que existe en el ser humano. Y es una actividad de algo que ha existido siempre en el ser, desde la época de las cavernas hasta hoy, siempre. Hemos buscado de una u otra manera expresar lo que vemos, lo que sentimos, nuestras alegrías, nuestros miedos, todas nuestras sensaciones quedan plasmadas de una u otra manera en las obras. Entonces Nietzsche, por ejemplo, dice respecto a eso, y abro comillas, lo artístico es ese perfecto autorrecubrimiento de lo interior y lo exterior en cada momento. O sea, es algo que todo el tiempo hemos llevado como seres humanos, y que de una u otra manera siempre lo estamos expresando, porque artista no es solamente el que produce o hace arte, sino todos los seres humanos de una u otra manera tenemos esa capacidad, nada más en la organización que tenemos de nuestras cosas, en la organización que tenemos en el escritorio, en la misma forma de arreglarnos, de vestirnos, de hablar, estamos generando estamos trabajando en nuestra, estamos mostrando nuestro arte, nuestra capacidad artística y nuestro ser interno como artistas que todos somos. El arte no es un oficio que nace, no es un discurso, es la naturaleza misma del ser. Y Nietzsche dice ahí en ese texto, dice, abro comillas, las creaciones de arte son el fin supremo de placer de la voluntad. Y es que cuando cualquier ser humano hace algo que le agrada, ahí se genera un placer. Y ese placer es lo que nos lleva a sentirnos vivos, a sentir que existimos como seres y que somos partícipes de una realidad donde se mezclan una cantidad de emociones, pero que las nuestras son muy particulares y que esa particularidad la podemos representar en una obra y mostrarla. En la voluntad de poder, por ejemplo, Nietzsche la voluntad de poder le permite al hombre seguir viviendo, creando formas de lo informe, abro comillas, la voluntad nos retiene en la existencia y emplea cada convicción con el propósito de hacer posible la existencia. O sea, la voluntad se produce desde la realidad la posibilidad de una existencia creadora, profesor Arley.
Gracias, Carlos. Mira qué interesante lo que usted nos comparte aquí, porque podemos entender allí de cierta manera que el arte, en este sentido, ya lo mencionábamos, es un medio a través del cual se trascienden esas limitaciones de la moral tradicional, desde la perspectiva de Nietzsche, y se exploran desde allí nuevas dimensiones de la experiencia humana. Creo que ese análisis nos permite entender esa conexión que existe allí tal vez entre filosofía y arte, y específicamente si analizamos ese elemento en clave ética, ¿no? De la ética, de la ética allí como disciplina filosófica. Podríamos también incluir allí que hablar de arte desde la perspectiva de Nietzsche es hablar de una puerta de entrada a la realidad en su forma más genuina, podríamos entenderlo desde esa manera, ¿no? Bueno, entonces vamos a un corto de mensajes institucionales. Invitamos a nuestros oyentes para que nos acompañen, a usted, por supuesto, Carlos, y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Regresamos nuevamente a nuestro espacio radial, Éticamente, de la Radio UNAD Virtual, un espacio de diálogo con la ética. Nos encontramos con Carlos Pulgarín, quien abordamos un eje de análisis, o digamos un espacio de análisis frente a esa relación que se teje entre arte y filosofía. Nos venía compartiendo en las anteriores intervenciones cómo pensar, hablar de arte desde el pensamiento de Nietzsche y qué relación tiene allí frente a esa comprensión de la realidad y aquel aspecto que hace lo humano más humano, específicamente. Para seguir ampliando ese análisis, quiero invitar a Carlos para que nos ayude a contextualizar a qué se debe que lo originario, vital, individual en el ser humano, pues es el arte, ¿no? Allí. Entonces, no sé cómo podría explicarse en esa pregunta. Frente al originario, lo vital, lo individual en el ser humano frente con relación al arte.
Bueno, ahí continuando con la línea de Nietzsche, que es la que he estado trabajando con respecto a este tema, uno puede observar que para él el arte afirma la existencia, como lo hemos hablado con anterioridad. Y desde la vida misma, el artista concilia en contemplación, y aquí es importante el tema de contemplación, porque no es lo mismo observar que contemplar, y más adelante pues lo vamos a referenciar ya con respecto a las cualidades, no las cualidades, sino la integración que hay entre artista, obra y observador o contemplador, que me gusta más la palabra contemplador que simplemente observador. Pero esa contemplación le permite al artista sentir la finitud de la existencia, pero también su devenir. El artista es consciente de la finitud y del devenir, y ello son componentes estéticos dentro de su obra, porque esa finitud y el devenir conforman su mundo y su significado no busca... El significado de la obra no busca justificar lo externo, la obra en sí misma está justificada desde como fenómeno estético, como actividad humana, como elemento que afirma. Entonces no hay que buscarle una justificación más allá de la justificación misma que tiene la obra como tal. Y esa justificación la vamos a encontrar nosotros cuando la observamos y de una u otra manera empezamos a encontrar en ella elementos que interactúan con el contemplador. Entonces, ese elemento originario del artista y vital en su energía, que también fue individual en un momento, pasa a un plano de colectividad, pasa a un plano de como generarle al otro esa fuerza que entregó el artista en su obra. Entonces, el artista no partió de algo, pues normalmente uno parte de algo, ¿cierto? Uno parte de algo, pero no partimos en términos de algo preexistente, sino que estamos reinterpretando nuestras sensaciones para llevarlas a la obra. Y lo estético tiene origen en lo informe de la existencia humana. El resultado artístico no es un modelo que contenga una forma, es un producto creado a partir de la apariencia, que carece de un pensamiento moral y racional. El artista concibe desde sus propios valores el mundo a partir de ese dúo razón-sensaciones. Entonces, ese producto que uno no lo está razonando desde desde esa moralidad que nos enseñaron, sino desde ese cambio de valores que le estamos dando a nuestra existencia, es lo que nos permite coger esa realidad que vivimos y dejarla plasmada en un elemento que podemos llamar obra de arte.
Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que este tema, digamos que da para ampliar un análisis sumamente mucho, digamos, un escenario mucho más amplio para ampliar un análisis importante sobre esa relación entre arte y filosofía, entendiendo específicamente esa reflexión desde esa clave o enclave ética, por así decirlo. Quiero tal vez proponerte aquí para que proyectemos, por razones de tiempo, un segundo episodio que nos permita seguir dialogando en torno a estos ejes que se tejen allí entre ética, filosofía, ética y arte específicamente. En ese segundo episodio podríamos seguir ampliando otros ejes importantes como para no dejar corto tal vez allí este análisis que vienes planteando en esta entrevista. Para ello, quiero proponerle, estimado Carlos, pues para invitar a nuestros oyentes para que nos sintonicen en el próximo episodio, la segunda parte de este episodio de reflexión en torno al tema de arte y filosofía en clave ética. Quiero que proponerte que le invites a los oyentes para que nos sigan acompañando, nos sintonicen en la segunda parte de este tema. Y específicamente que esa invitación sea en clave, porque es importante tal vez entender el arte desde la filosofía o entender esa complementariedad que existe entre filosofía y arte. Tal vez allí que nos ayudes como a modo de invitación, cuál es la importancia que existe entre esa complementariedad. Allí tal vez en palabras breves a modo de invitación, no sé si me hago entender, estimado Carlos.
Bueno, es importante, digamos, mirar cómo desde la filosofía o desde el pensamiento de Nietzsche, nosotros hoy tenemos un mar de posibilidades de análisis, porque Nietzsche nos dejó una serie de elementos que nos permite dialogar acerca de la estética. Y Nietzsche dignificó y le dio la seriedad que hoy tiene el arte. Nietzsche parte de, estoy convencido de que el arte es una tarea suprema. Esa fuerza que le dio Nietzsche, cuando Nietzsche parte de la historia y deja de hablar de la obra como elemento importante y del observador como elemento importante y se sitúa en el artista, es ahí donde queremos dialogar con respecto a la actividad del artista. Porque desde él surge, desde él se crea, y es esa relación que él tiene con su realidad, que es una realidad muy cercana a la nuestra, la que nos va a permitir dialogar con nuestra propia existencia, desde la visión y desde la propuesta entregada por el artista. Entonces, es un tema interesante, es un tema que amerita discusiones, diálogos, pero que desde el pensamiento de Nietzsche lo podemos abordar con seriedad y con mucho entusiasmo, porque vamos a encontrar elementos que realmente apasionan.
Tal como usted lo indica, estimado Carlos, es un tema que amerita reflexión, análisis y más entenderlo desde un autor como es Nietzsche. Entonces, está la cordial invitación para que nos acompañen en la segunda parte de este episodio, con Carlos, en que estamos aquí abordando el tema de arte, el arte entendido o allí desde la filosofía, y encontrar allí cuáles son esos puntos de encuentro. Bueno, entonces invitamos a nuestros oyentes para que nos sintonicen en el próximo episodio, en la segunda parte de este tema interesante.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.